contigo.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que Cuba no tomó medidas para proteger la vida del preso político José Daniel Ferrer. Grandes carencias marcan la realidad de los hogares de ancianos en Cuba. Aumentan las quejas de los cubanos ante prolongados cortes de corriente y escasez de agua. Prueba el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos uso de inteligencia artificial para temas migratorios. Y hay alerta en Uruguay ante inundaciones que afectan a departamentos del país.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. La carencia de alimentos, medicamentos y productos de higiene marca la realidad de los hogares de ancianos en Cuba, según testimonios. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La falta de productos de higiene, daños estructurales y la carencia de alimentos y medicamentos son algunos de los problemas que enfrentan los hogares de ancianos en Cuba. En un video enviado a Martí Noticias, Juan, una persona de la tercera edad que se encuentra en un hogar de anciano ubicado en el kilómetro 3.5 de la carretera a Viñales, en Pinar del Río, lamenta la situación con el alcohol dentro del lugar y los robos.
Puedo dormir de noche con la borrachera que tiene la gente aquí, a nadie le importa nada. A mí me llevaron un pantalón y un plobe de quilla y se han llevado zapatos. Un hombre aquí cobró el retiro y se lo llevaron usted.
Según Juan, ha informado a la dirección, pero los problemas continúan.
Ninguno me habían tomado. Se ha perdido zapatos, se ha perdido dinero, bueno, se ha perdido una pila de cosas y nadie le sale atrás de eso. Nada. Y hablé con el administrador y tampoco resuelto nada.
Contactamos con la subdirectora de la institución donde se encuentra Juan en Pinar del Río. Al preguntarle sobre lo denunciado, nos respondió.
Aquí los abuelos, hay algunos que salen y yo no sé si allá afuera ellos podrán tomar. Cuando ellos entran aquí, se revisan. Soy la subdirectora de este bloque y hasta ese minuto a mí nadie me ha puesto ninguna queja sobre que le ha robado algo.
Yusi, una activista del grupo de Facebook Medicamentos Camagüey Ayuda, quienes en su labor intentan llevar donaciones a personas de la tercera edad que permanecen en hogares de ancianos, confirmaba esta realidad.
Eso se dificulta mucho, lo que es la parte de la higienización, productos para higienizar, la parte de medicamentos, limpiar, detergente, jabón.
En conversación con Martí Noticias, el administrador del hogar de ancianos El Recreo en Camagüey reconoce que para mantener la higiene del lugar hace falta, entre otros,
de guante, la falta de guante, de equipo de limpieza. Tenemos varias dificultades para enfrentar la labor.
El hogar de ancianos Emilio Neira en Guantánamo. Su administradora nos dijo que la entidad está puesta en una lista para ser reparada por deterioro estructural.
Bueno, en el caso de nosotros ya estamos programados para el 2025 para reparación y mantenimiento ya. Porque ya el edificio lleva varios años que no se ha mantenido en reparación, entonces siempre hay que pasarle la mano.
Desde Santiago de Cuba, la activista Denia Fernández, integrante de la Red Femenina de Cuba y quien ha vivido de cerca la realidad de los ancianos, sobre el tema nos explicó.
Tengo amistades que tienen familiares en hogares de ancianos. Triste la realidad de esos hogares porque están sin comida, sin medicina y el hogar no tiene abastecimiento, están en cero.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los prolongados cortes del fluido eléctrico y la escasez de agua golpean nuevamente a la población, según testimonios ofrecidos a Radio Martí desde 8 provincias cubanas. Tomás Cardoso con la información.
La intensificación de los apagones y el faltante de agua potable se agudiza en la mayoría del territorio nacional cubano, incrementando el desespero de la población, dijeron a Martín Noticias residentes en 8 provincias de la isla. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo El Sol explica que allí no hay electricidad ni agua en muchos barrios.
Hablar de los apagones en este momento es indignante. Por ejemplo, aquí hay zonas aquí de Brisa del Oeste, hace un mes que no reciben agua.
En la ciudad de Pinar del Río, lo que hay son alumbrones y llevan semanas sin el suministro de agua, cuenta José Rolando Cázares.
5 horas de electricidad en total en todo el día. Y hay escuelas primarias en internado y no le mandan el abastecimiento de las pipas, no hay combustible.
En Guantánamo la crisis es muy profunda, advirtió el comunicador Anderlei Guerra Blanco.
Hubieron personas que estuvieron desde el mediodía hasta las 1 de la noche sin corriente y no se pudo coger agua porque las estaciones de redondeo no tenían corriente.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, señaló.
Están quitando la luz eléctrica sobre 12 horas diarias. Las estaciones de bombeo de agua funcionan también con electricidad y a causa de eso tampoco hay agua en la vivienda.
Hay personas que están durmiendo en los portales por el calor y algunas madres no están llevando a los niños a la escuela en la ciudad de Santi Espíritus, informó el periodista independiente Adriano Castañeda.
Bien fuerte, bien contundente. En algunos lugares hasta 16 horas no hay agua.
Sin alimentos, tampoco agua y con apagones se encuentran los residentes en Guira de Melena en Artemisa, cuenta Marta Domínguez.
Ayer fue desde por la mañana hasta la 1, a las 3 hasta las 11 de la noche. Esto es lo más grande de la vida.
En Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes destacó que pasan prácticamente todo el día en un apagón.
Mucha gente con equipos echados a perder, televisores, refrigeradores, y eso no lo va a pagar nadie.
Y en 10 de octubre, en la capital cubana, hay apagones programados y serios problemas con el bombeo de agua, concluyó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Tenemos las mismas centrales eléctricas, por eso no hay electricidad, porque las centrales son muy viejas. Tenemos el mismo acueducto. La dictadura no se ha ocupado nunca de mantener nada.
La Unión Eléctrica de Cuba reconoció este miércoles que cuenta con escasos recursos para dar respuesta a la grave crisis energética que vive el país. Mientras que Antonio Rodríguez, que preside el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, reconoció que el servicio de agua en el país está marcado por la rotura de equipos, falta de mantenimiento, piezas de repuesto y carencia de combustible, lo que impide establecer un estimado de tiempo para solucionar la crisis. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuba atraviesa una severa crisis económica y no hay señales de que la situación vaya a mejorar a corto plazo debido a las políticas inefectivas del gobierno, dijeron desde la isla miembros de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la nota.
El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Joaquín Alonso Vázquez, durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, confirmó que al cierre del primer trimestre del presente año, disminuyeron los ingresos por concepto de exportaciones, bajaron las importaciones y se incumplen las diferentes actividades económicas claves. Según Alonso, la economía cubana manifiesta un panorama desfavorable.
Sí, desfavorable es un eufemismo, ¿no? Es como que, bueno, es que realmente no es desfavorable, es sencillamente totalmente negativa, ¿no? Desfavorable es una manera de decir, bueno, no está tan bien como nosotros quisiéramos, pero no es que está muy mal.
Dijo el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio. La situación para el pueblo cubano cada día está peor, destacó. El activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, señaló el desabastecimiento de alimentos en momentos en que la población se queja de falta de acceso a muchos productos básicos y de los altos precios.
Llevamos, si uno lo quiere poner en los términos de las generaciones más jóvenes, llevamos una crisis acumulada de los años 90, por no hablar de los años anteriores a los años 90. Y la crisis persiste, ¿no? No quiero ponerlo en términos demasiado poco entendibles acá, pero es bastante difícil observar esa desigualdad. Bien, bien difícil la Cuba, que está dejando de ser un país para convertirse en un territorio colgado en los aleros del mundo. Pedazo de tierra que vive y depende de lo que pueda venir de Estados Unidos, de algo que venga de Rusia y de las remesas de la gente que vive en el exterior.
Cuba depende prácticamente de las importaciones para alimentar a la población, indicó Morúa.
El país vive en una incertidumbre absoluta.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que, a pesar de la vigencia de medidas cautelares emitidas hace casi 12 años a favor del preso político José Daniel Ferrer, el Estado cubano no ha adoptado acciones para proteger su vida e integridad. Tampoco se han observado esfuerzos de concertación por parte del Estado cubano, pese a las solicitudes realizadas por la Comisión. En consecuencia, el organismo de la OEA decidió continuar el seguimiento de las medidas cautelares. requerir del Estado que implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de Ferrer se adecúen a normas internacionales, solicitar que el Estado cubano adopte medidas de protección a la salud de Ferrer, requerir al Estado coordinación para que los familiares y otros representantes del preso puedan conocer las condiciones de detención, y requerir del Estado cubano que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la situación actual de José Daniel Ferrer. Por otra parte, la madre cubana Migdalia Gutiérrez comunicó a Radio Martí que se plantará desde este jueves frente a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en 15 y K en El Vedado, La Habana, exigiendo respuestas sobre el paso a régimen de menor severidad o mínima de su hijo, el preso político de la causa del 11 de julio, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez.
Bueno, me dirijo a 15 y K por el tema de la mínima de mi hijo. Por ejemplo, que ya le toca desde el mes de abril, este mes que pasó. Y no tengo respuesta de nada, no sé nada, no me dicen nada. Y de hecho sé que de atrás de todo esto está la seguridad del Estado y supuestamente 15 CAP debe darme respuesta. Ya le corresponde, de hecho yo cuando hice la denuncia afuera, que me plantea fuera de la prisión por el tema de la salud de él, a mí me llamaron para fiscalía y para darme la respuesta. Y allí a mí me dieron un papel de respuesta donde me ponen de que a mi hijo le toca su mínima en el mes de abril y libertad, supuesta libertad condicional en el 2026. Eso es lo que voy a buscar, información y respuesta. Respuesta positiva y ahí me voy a declarar plantada por la mínima de mi hijo. No me voy de ahí hasta que mi hijo no tenga su mínima. Ahí me llevarán presa, ahí no sé lo que ellos determinarán, pero ahí afuera me quedo a dormir, a yo no sé, a lo que sea.
El opositor José Antonio Pompa continúa bajo arresto en Villa Marista sin que aparentemente se le hayan formulado los cargos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El activista José Antonio Pompa López, arrestado el viernes 26 de abril en La Habana Vieja, continúa recluido en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, aparentemente sin haber sido instruido de cargos.
Pompa está ahí, está bajo investigación, se sabe por qué lo acusa. Y entonces el instructor, el de él, nunca está.
Su esposa, Suarmi Hernández Vilar, pudo verlo este jueves en la visita reglamentaria del centro policial.
Tony me pudo decir algo, pero el tutor le dijo que no podía hablar nada, de que es el opositor que está preso cerrado. Él está diciendo de que Pompa le dio proclama y le dio un teléfono y no sé qué más. No hay prueba de eso.
Tras la detención de Pompa en la vía pública, efectivos del Ministerio del Interior efectuaron un registro en su vivienda e incautaron dispositivos electrónicos, entre otros bienes. En esos días, Hernández Vilar comentó al medio Cubanet que en el registro estaban buscando pruebas de la afiliación de Pompa al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero.
Más flaco, lo cambiaron de celda y la celda dice que está peor porque los mosquitos se lo comen vivo y el sol le da todo el día.
Recién comenzado el 2024, el opositor miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática colgó un cartel en el balcón de su casa tras ser despedido de su empleo. SOS, mis hijos se mueren de hambre, escribió. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Asamblea por la Resistencia Cubana convocó durante una rueda de prensa a un acto para celebrar el Día de la Independencia de Cuba y recaudar apoyo económico para la transición hacia la democracia en la isla. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo de esta organización, del expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes y de Isela Fitere, de Mar por Cuba.
En la isla de gobierno comunista, sus ciudadanos viven la peor crisis en décadas. Tras los 65 años de la fracasada revolución, en el exilio buscan sumar voluntades para lograr el fin de su único responsable, el régimen. Y en preparación de ese momento, algunos miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana convocaron a un acto para este sábado 18 de mayo.
Estamos iniciando una nueva etapa en la contribución y en el aporte nuestro a la liberación de Cuba. Hoy estamos convocando a la comunidad a que asista todo el que pueda al acto patriótico que tendremos el 18 de mayo, de unidad patriótica, para también buscar respaldo y apoyo a esta lucha. Y estos bonos de la resistencia que ha emitido la Asamblea son la mejor forma que el cubano de a pie puede contribuir con esta lucha.
En el evento, que será un Desayuno Patriótico por la Independencia de Cuba pretenden sumar a la mayor cantidad de exiliados cubanos para desarticular las operaciones del gobierno presidido actualmente por Miguel Díaz-Canel.
Este 18 de mayo es la ocasión propicia para sumarnos todos a una campaña de la solidaridad y respaldo a la resistencia cubana, de respaldo a la lucha del pueblo de Cuba por su libertad.
Buscan seguir recibiendo apoyos económicos a través de la venta de bonos de la Asamblea de la Resistencia Cubana, cuyos precios oscilan entre los $20 y $1,000.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, estamos trabajando internacionalmente para poder conseguir lo que tanto nosotros anhelamos, la libertad de nuestra patria. Pero para eso necesitamos su apoyo, su ayuda.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La curadora de arte cubana Solveig Font inaugura este viernes en Madrid la exposición Actualmente no está disponible en su país o región, en la cual presentará objetos que reflejan las realidades que rodean el fenómeno migratorio. La muestra, en la sede de la Fundación Por Causa, presenta una colección de objetos significativos que exploran los procesos migratorios, el arte y la identidad de 43 migrantes cubanos comisariada por Font. La Conexión de Artistas en Riesgo, un proyecto de PEN América, destacó que Font es una becaria del programa Resiliencia del Migrante Cubano. Font ha participado en movimientos que exigen reformas en la política cultural de Cuba. También se integró al Grupo 27N y participó en las manifestaciones del 11J. La represión que sufrió después de estas protestas la obligó finalmente a buscar exilio en España, comentó Árbol Invertido. 5:16 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional está aprobando el uso de la inteligencia artificial para capacitar a sus oficiales en entrevistas migratorias. Los detalles a continuación con Gustavo Cherkis.
Con la inmigración como uno de los temas centrales en un año electoral en Estados Unidos y teniendo en cuenta las complicaciones que tuvo el gobierno en la frontera sur con México, con miles de inmigrantes que tienen diferentes situaciones legales y trámites para ingresar legalmente al país, el Departamento de Seguridad Nacional está poniendo a prueba la inteligencia artificial para capacitar a los oficiales que revisan la información de los solicitantes del estatus de refugiado en Estados Unidos. Según el secretario Alejandro Mayorkas, es una capacitación intensiva en mano de obra que normalmente involucra personal de alto nivel y cuyo objetivo es entrenar máquinas para que actúen como refugiados para que los oficiales puedan practicar entrevistándolos. El funcionario sostuvo que los solicitantes de refugio, dado el trauma que han sufrido, se muestran reticentes a describir ese trauma. Dijo, y cito textual, "Le estamos enseñando a la máquina a ser también reticente como así también a adoptar otras características de los solicitantes". De hecho, el plan es desarrollar una aplicación interactiva para complementar la capacitación de oficiales de inmigración basándose en la llamada inteligencia artificial generativa que crea contenido novedoso basado en datos anteriores. Específicamente, los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos crearían un programa de inteligencia artificial que adaptará los materiales de capacitación a las necesidades de los oficiales y los prepararía para tomar decisiones más precisas. Esta prueba piloto se suma a muchas otras en las que el gobierno busca reducir costos y mejorar el rendimiento a través de la inteligencia artificial. Entre los despliegues más avanzados de inteligencia artificial, Mayorkas concluyó diciendo que el Departamento de Seguridad Nacional ha trabajado para detectar anomalías cuando los camiones y vehículos de pasajeros cruzan la frontera y así poder ayudar a detectar intentos de contrabando para introducir fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos.
Tiempo de más noticias. Estados Unidos cree que una importante operación militar en Rafah debilitaría la posición de Israel en las negociaciones con los militantes palestinos de Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo este jueves que Estados Unidos cree que una importante operación militar en Rafah debilitaría la posición de Israel en las negociaciones sobre rehenes con Hamas. Él dice que una operación militar importante en Rafah debilitaría aún más la posición de Israel en el mundo, crearía aún más distancia con sus socios en la región que realmente comparten el objetivo de Israel de ver a Hamas derrotado y quieren ver a Hamas reemplazado con una estructura de gobierno diferente en Gaza. El vocero añadió que Washington continúa comprometido con Israel en enmiendas a una propuesta de alto el fuego presentada por Hamas, agregando que se está trabajando para finalizar el texto de un acuerdo, pero que el trabajo es increíblemente difícil. Israel ha amenazado con realizar un gran asalto en Rafah para derrotar a miles de combatientes de Hamas que, según dice, están atrincherados allí. Pero más de 1 millón de personas se están refugiando en la ciudad, lo que ha provocado advertencias de las Naciones Unidas sobre una catástrofe humanitaria. Las fuerzas israelíes tomaron el martes el cruce fronterizo principal entre Gaza y Egipto en Rafah, cortando una ruta vital para la ayuda hacia el enclave, donde la desnutrición es generalizada. El ejército de Israel dijo que está llevando a cabo una operación limitada en Rafah para desmantelar la infraestructura utilizada por Hamas, que controla Gaza. Le ha dicho a los civiles que se dirijan a una zona humanitaria ampliada a unos 20 kilómetros de distancia. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de Uruguay mantienen una alerta naranja ante las inundaciones que han afectado 6 departamentos del país. La Voz de América amplía la información.
Las fuertes lluvias continúan causando estragos en el cono sur del continente y en Uruguay las autoridades del Sistema Nacional de Emergencia informaron que al menos 750 personas resultaron desplazadas, 199 evacuadas y 564 se autoevacuaron en varios territorios del país ante la fuerte riada que afecta al menos a 6 localidades de esta nación. Además, 6 departamentos del país tienen cortadas sus rutas de acceso, entre ellos Rivera, 33, Durán, Durazno, Rocha, Río Negro y Tacuarembó. Alejandro Rivero, coordinador de emergencia departamental, expresó a medios nacionales que están trabajando con personal del ejército para atender a los ciudadanos afectados. En tanto y en medio de la crecida del río Uruguay en la localidad de El Salto, Josué Lima, coordinador del Centro de Coordinación de Emergencias Departamentales de este territorio, expresó:
es lamentable la situación, es una emergencia departamental, yo siempre digo lo mismo, la inundación es lo que más perjudica a la gente porque perjudica en masa y bueno.
Además, el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso a la población informando que desde las últimas horas del domingo y hasta hoy se esperaba un desmejoramiento de las condiciones del tiempo con tormentas fuertes y muy fuertes acompañadas de precipitaciones puntualmente copiosas. Desde entonces y de acuerdo a las previsiones se vienen registrando intensas tormentas y precipitaciones copiosas en distintos puntos del territorio, mientras las autoridades han mantenido sucesivamente advertencias de nivel amarillo y naranja. Además, el organismo meteorológico actualizó la previsión de acumulados de lluvia y se espera que en total durante todas las precipitaciones los acumulados se sitúen entre 150 y 250 milímetros. Esta es una actualización de la sala de redacción.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El Real Madrid eliminó al Bayern de Múnich 4-3, avanzando a la final de la Champions League, el torneo más importante y mejor pagado del mundo a nivel de clubes, y jugará dicha final el 1 de junio en Wembley, Londres, contra el Borussia Dortmund de Alemania. Será la final número 18 en la historia de la Champions League, Copa Europea, para el Real Madrid, que ha ganado 14 y ha perdido 3. Es más, la última vez que el Real Madrid perdió una final europea fue en 1981. Desde entonces ha ganado 8 y no ha perdido ninguna. En el 81 perdió contra el Liverpool y desde entonces se ha vengado 2 veces, venciendo al Liverpool en 2 finales de Champions League. Y a propósito, para los que piensan que imposible que el Real Madrid le gane a 3 equipos alemanes en una Champions League, en el año 2014, En forma consecutiva, el Real Madrid eliminó al Schalke 04 de Alemania en los octavos de final, luego al Borussia Dortmund de Alemania en los cuartos de final y luego en las semifinales al Bayern de Múnich 5-0. Así que el Real Madrid no sería la primera vez que se topa con tres equipos alemanes en una campaña de Champions League. Una vez más, recuerden, el 1 de junio en Wembley, Londres, Inglaterra, la final de la Champions League, el Borussia Dortmund de Alemania contra el Real Madrid de España. Con dos goles de José Lu en los últimos 6 minutos del encuentro, el Real Madrid le dio vuelta al marcador y sacó de la manga otra épica victoria en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu ante 85,000 fanáticos para estampar su visado en el pasaporte a la final de la Champions League. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Knicks de Nueva York vencieron a los Pacers de Indiana 130-121, tomando ventaja de 2-0 en esa serie. Jalen Brunson, con 29 puntos, fue el jugador más valioso para el equipo de los Knicks. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, 2 juegos de playoff. En Boston, los Cavaliers de Cleveland contra los Celtics a las 7 p.m. Boston controla esa serie 1-0. Y Oklahoma City Thunder a las 9:30 contra los Mavericks de Dallas. Recuerden que también Oklahoma controla esa serie 1-0. El viernes, 2 partidos de playoff. Los Knicks de Nueva York de visita en Indiana contra los Pacers. Ellos controlan esa serie 2-0. Y los Nuggets de Denver en Minnesota se ven obligados a ganar, los campeones mundiales, pues se ven abajo en la serie 2-0. Y peor para ellos, los próximos 2 partidos se van a jugar en Minnesota. Y terminamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, increíble pero cierto. En la más reciente victoria de los Bravos de Atlanta, el dominicano Marcel Osuna se convirtió en el máximo jonronero de todo el béisbol de las Grandes Ligas con 12 batazos sobre la cerca y también en carreras impulsadas, mientras que el cubano outfielder de los Gigantes de San Francisco, Jorge Soler, está en la lista de lesionados por 10 días con una molestia en el hombro, pero desde entonces los Gigantes de San Francisco han ganado sus últimos 4 partidos y pensar que el cubano, que firmó un contrato de $42 millones por 3 temporadas con los Gigantes, está bateando promedio de solamente 202 y desde que los Gigantes lo sentaron debido a su lesión, han ganado 4 partidos en fila. Muy bien amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen Hola Piano Man, canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio. Y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió, un imprescindible. I still belong. So
Y así ponemos punto final al informe de Martí de las 5 de la tarde por